Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los Galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro, pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro, pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año, hasta que acabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Para poder entender el llamado de conversión que nos hace la Iglesia en este domingo a través de este Evangelio, aunque no se hizo lectura, conviene relacionarlo con la primera lectura y la segunda lectura que se lee en este domingo. En la primera lectura vemos a Dios que se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí, que ha escuchado las súplicas de su pueblo, que lo quiere liberar, etc. Pero si vamos muy a lo profundo de lo que Dios quiere del pueblo de Israel y de sus intenciones, sí, bueno, pues humanamente lo va a liberar de la esclavitud. Pero también lo quiere liberar del pecado, lo quiere liberar y alejar de un pueblo idólatra, que no se estén relacionando con esos gentiles que los pueden hacer pecar, que los pueden hacer cometer pecados de idolatría. Y los quiere rescatar para llevarlos al monte Sinaí también, para darles la ley, para hacer alianza con el pueblo y para darles una religión, dicen los comentaristas, todavía con mayor pureza. Porque sí, pues adoraban a un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ya nuestro Señor les da toda una estructura. Y San Pablo, en la segunda lectura, pues tristemente recuerda la historia, la obstinación del pueblo de Israel, que realmente se convirtió en una historia de muchas infidelidades. Tal fue el caso que, pues, nuestro Señor quiso que toda una generación mejor muriera en el desierto, porque no eran dignos de entrar a la tierra prometida. En fin, algo muy triste. Y obvio que tiene mucha relación con el Evangelio de hoy. Porque los padres de la Iglesia, en un primer momento, ven al pueblo de Israel representada en esa higuera. Que bueno, pues antes de explicar lo de la higuera, tenemos estas noticias o esta noticia que le viene a nuestro Señor. Lo que hizo Pilato es haciendo un sacrificio también, mezclando con la sangre de unos galileos que asesinó. Muertes trágicas, y así como si hubiera un mal augurio en ellos. Y nuestro Señor da a entender, ellos no eran más pecadores que los que están en este momento vivos, pero si no se convierten, van a perecer de la misma manera. Otra muerte trágica, todos aquellos que murieron en un derrumbe de una torre, la torre de Siloé, ¿eran más pecadores ellos que todos ustedes? No, dice nuestro Señor, y si no se convierten, van a perecer de la misma manera. Y es entonces cuando utiliza esta parábola. Los padres de la iglesia dicen que la higuera, en un primer momento, es el pueblo de Israel, que durante 3 años no dio fruto. Y los padres de la iglesia ven en esos 3 años las tres deportaciones, o incluso otros ven ahí la ley, no, los patriarcas, la época de la ley y los profetas, y también la época del Evangelio, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a predicar al pueblo de Israel una conversión y que quiere frutos de ese testimonio y de esa predicación que está dando. Incluso los padres de la iglesia también avanzan eclesiológicamente hablando y dan como un tiempo para el pueblo de Israel, otra vez como otros 3 años simbólicos en la época apostólica, y que si el pueblo de Israel no se va a convertir, entonces vendrá esa tragedia de la invasión romana que aplasta definitivamente en ese momento al pueblo de Israel, y bueno, pues llevan a muchos de esclavos a Roma. Y bueno, pues los padres de la iglesia empiezan a entender también muchos otros simbolismos, que Jesús es el que está intercediendo ante el Padre para dar como mayor oportunidad de que haya una conversión, de que haya una respuesta, de que haya un cambio verdadero y auténtico. Que cavar alrededor y poner abono, dice San Agustín, significa la humildad. Provocar en el pueblo de Israel algo que los pueda entrar en razón a través de la humildad, para que puedan reconocer que Jesús es el Mesías y se puedan convertir y puedan dar ese fruto. En fin, obvio que, bueno, pues si lo aplicamos actualmente, todo esto que estamos meditando, que estamos escuchando, si vemos que en la vida hay muchas tragedias y muertes trágicas, en donde al mismo tiempo, pues mueren mezclados justos y pecadores. Pero también sabemos que Dios, por su infinita misericordia, cuando una persona no se quiere convertir y está obstinado, nuestro Señor puede adelantar la misma muerte misericordiosamente para que no acumule más castigos en la eterna condenación. Qué duro, qué fuerte. Hasta ahí llega la misericordia de Dios. Pero claro, todos los que estamos aquí, bueno, escuchando, los que están escuchando, un servidor que está meditando, ¿quién quiere tener una muerte repentina, una muerte adelantada en el tiempo de Dios? Porque Dios no quiere que acum estemos acumulando castigos para la eterna condenación. Si todos nos queremos salvar, todos queremos llegar al cielo. Y podemos ser un ejemplo, esa misma higuera, ya no el pueblo de Israel, sino cada quien personalmente. Tal vez cuántas veces nuestro Señor nos ha visitado, ha ido a nuestro corazón, ha venido a nuestra alma buscando frutos de vida eterna. Frutos apostólicos, frutos de oración, frutos de fe, de caridad, de perdón, de misericordia, obras de misericordia, una vida intensa en la vida de la gracia, una vida de auténtica conversión. Viene a nuestro corazón y realmente no encuentra esos frutos que debería de encontrar Dios, porque no somos diligentes en la oración, no somos diligentes en la conversión personal, no somos constantes en todo lo que debemos de hacer, no estamos alertas y atentos para hacer siempre la voluntad de Dios en cada minuto, en cada instante, cada segundo de nuestra vida, decir, ¿qué quiere Dios para mí en este momento? ¿Cómo quiere Dios que yo viva este momento? Ya sea una comida, ya sea una visita al Santísimo, ya sea participando en la Eucaristía, en una convivencia fraterna, pensar cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Dios que en este momento sea mi comportamiento, sean mis obras, sean mis actos, mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos, etc. Porque bueno, pues realmente si nuestro Señor no encuentra fruto en nosotros, y Cristo dijo, sin mí no podéis dar fruto, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, mi padre el viñador, todo aquel que no da fruto es cortado y arrojado al fuego, que ya sabemos que eso significa la eterna condenación. Dios es el jardinero de nuestra alma. Dejemos que pueda escarbar, que pueda remover la tierra, que la pueda abonar, porque realmente necesitamos darle esa apertura al Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, pero tenemos que cooperar y acercarnos a todas esas mediaciones que nos llenan de Dios, que nos llenan de conversión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros también sembramos en nuestro corazón, eso vamos a cosechar. Si yo me dejo llevar por mis impulsos o llevo una vida en el espíritu también lleno de pereza espiritual, sin dinamismo espiritual, y si yo me alimento de todo lo que es disipación, mundo, pecado, etcétera, etcétera, pues claro, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué estoy sembrando en mi ser? Eso nos enseña San Pablo. El que siembra en la carne va a cosechar pecado, va a cosechar la muerte. El que siembra en el espíritu cosechará la vida eterna. Siembra en tu vida devoción mariana. Siembra en tu ser vida eucarística. Siembra en tu corazón meditaciones de la palabra de Dios, lectura de la vida de los santos. ¿Sí? Evita que entre por tu vista y por tus oídos todo lo que te pueda llevar al pecado. Escucha música que te lleve a nuestro Señor. Aprende a contemplar las bellezas de la creación que también te llevan a Dios. Escoge muy bien lo que vas a ver en esa pantalla, en la televisión, porque también lo que entra a tus ojos, no sé, lo que tú veas en la televisión, vas a estar también sembrando en tu corazón. La música que escuchas, lo que escuchas en el radio, etcétera, etcétera, las pláticas que tengas, las conversaciones que tengas, las amistades que frecuentes, eso todo es estar sembrando en tu corazón. Como le dijo nuestro Señor a Santa Teresa de Jesús, ya no quiero que tengas conversaciones con hombres, sino con ángeles. Es decir, con personas que buscan la santidad, con personas que te van a llevar a mí. Esa, pues claro, es la interpretación, porque ahí en el refectorio, en las visitas, Santa Teresa de Jesús se estaba disipando mucho y esa disipación y esa curiosidad y esas pláticas no la dejaban avanzar plenamente y totalmente a una vida de plena santidad. Analízate, piensa, ¿qué te detiene a ti? ¿Qué te está atando para que no seas totalmente y plenamente de nuestro Señor? porque Jesús es nuestro jardinero, pero también necesita de nuestra cooperación, necesita de nuestra apertura para que pueda poner buena semilla y para que podamos dar todo ese fruto que nuestro Señor sobre todo quiere ver a la hora de nuestra muerte. Pidamos a María Santísima que nos dé un santo temor a la condenación eterna. Tomemos conciencia de que es una realidad. Pidamos a María Santísima que nos dé conciencia profunda de que mientras estamos aquí en este mundo, tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar, como dice el Evangelio, literalmente, encarnecidamente por entrar en esa puerta estrecha. Es fácil y no, ¿sí? Mientras más aumenta el amor a Dios, es más fácil. Mientras menos amor hay a Dios, cuesta más. Pero siempre habrá dificultades que vamos a tener que estar venciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro amor crezca. Y a mayor vencimiento en la vida espiritual, el amor va creciendo. Y nuestro Señor nos quiere con un amor grande, con un amor gigante, para con Él y para con nuestros hermanos. Refugiémonos en el corazón de María Santísima, a ese jardín tan hermoso y tan bello. Pidámosle al Espíritu Santo que nos plante en el corazón, en el jardín de su corazón, porque ahí es donde el Espíritu Santo con mayor plenitud puede trabajar, puede actuar. Que nos ayude a dar un sí definitivo y a poner un ultimátum a todo lo que sea mundo, demonio y carne. Los tres enemigos del alma que nos quieren llevar a la eterna condenación. Porque una conversión auténtica que se tiene que renovar día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, una conversión auténtica, es decir, basta, hasta aquí. Señor, nunca más te quiero volver a ofender. Y como nunca más te quiero volver a ofender, voy a poner todos los medios, voy a poner todo lo que está de mi parte, me voy a separar de todo aquello y de toda ocasión y de toda amistad o de toda persona para no volverte a ofender. Y me voy a reforzar buscando ambientes buenos, buscando cosas sanas, amistades buenas, que todo me lleve a ti y todo me aleje del pecado. Sí, con una gran sinceridad y con un esfuerzo y con un amor auténtico. Dios nos ayude, porque todos nos queremos salvar y todos queremos llegar al cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.